Chiapas, Expediente Nacional.
Y bueno, en otras noticias, como les informábamos al principio, salió un libro muy interesante respecto a los jornaleros. Este es un trabajo que se hizo a lo largo de una década, y bueno, esta investigación la encabezó de alguna manera o colaboró con ella la doctora Laura Velasco Ortiz, quien es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, y a quien también le damos la bienvenida aquí a Chiapas Expediente Nacional. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Pues como les mencionábamos, este libro titulado De Jornaleros a Colonos, Residencia, Trabajo e Identidad en el Valle de San Quintín. Doctora, si pudiera reseñarnos la relevancia de esta investigación.
Bueno, mira, este libro lo iniciamos en el año 2000, ¿no? Con la idea, digamos, no inició el proyecto exactamente en el año 2000, pero en el año 2000... otros dos colegas, Christian Slolinski de la Universidad de Texas en Arlington y Mariló Cubes del mismo Colegio de la Frontera Norte, nos reunimos para pensar que estaban sucediendo muchas cosas en el Valle de San Quintín, en Baja California, porque acababa de suceder una serie de quemas de empaques, era en 1999, y bajo la suspensión de salarios en algunas empresas, los trabajadores de forma bastante caótica habían protestado, y había terminado eso en una quema de empaques, algunos saqueos de comercios. Entonces nosotros pensábamos que el Valle constantemente se caracterizaba por tener este tipo de manifestaciones, en algunos otros momentos mucho más organizadas, y que sabíamos muy poco sobre lo que estaba sucediendo, y teníamos una imagen que tal vez ya no respondía a lo que realmente sucedía en el Valle. Entonces decidimos iniciar esta investigación sobre el proceso de asentamiento de los trabajadores, que nos parecía, después de varias visitas que hicimos en el Valle, de un trabajo exploratorio de mucha profundidad, que era el fenómeno más importante que estaba sucediendo en el Valle, que ya no, los trabajadores ya no solamente vivían en los campamentos, sino principalmente las colonias. Y así fue como iniciamos este proyecto de investigación con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Doctora Laura Velasco, ¿cuáles son los hallazgos más importantes que arrojó esta investigación?
Bueno, pensar que precisamente esta región estaba siendo transformada por este proceso de asentamiento de los trabajadores, que los trabajadores ya no estaban principalmente viviendo en los campamentos, sino que ahora estaban viviendo en las colonias, y que esto respondía a una serie de factores que no podían explicar, no explicaba el asentamiento un solo factor, sino un conjunto de factores. Entonces, que el asentamiento era, digamos, multidimensional en su explicación. Y la otra, que era un proceso, y por lo tanto nosotros observábamos diferentes etapas que incluso podían ser como modelo de comprensión viable para otras regiones del país, pero que se daban aquí, en esta región, en un contexto de frontera, y que nos señalaban, por ejemplo, que los trabajadores estaban en la agricultura, en lo que nosotros le llamamos el sector hortícola, pero ya no era solamente el único sector que empleaba a los trabajadores y a estos personas de origen inmigrante digamos al inicio de los 80s, 90s, sino que, por ejemplo, teníamos cerca de un 48% de trabajadores que estaban en otros sectores, como era el comercio, los servicios, y que eso estaba asociado también a este surgimiento enorme del asentamiento, de estas colonias, ¿no? Entonces tenía que haber otros sectores económicos que dieran atención a las necesidades que se generan en una región donde los trabajadores ya no están circulando, la mayoría de los trabajadores no circulan, sino que están asentados, ¿no? Entonces eso era importante, observar que se estaba transformando la región de esa manera, también que se estaba transformando en términos de que teníamos nosotros una segunda generación, hijos de estos trabajadores, que ya son bajacalifornianos, ¿no? Y que eran un porcentaje bastante alto, cerca de la tercera parte, ¿no? De ellos, que ya no se los podía decir inmigrantes, sino que eran ya, digamos, nacidos en Baja California, y que, digamos, eso nos daba una expectativa de asentamiento y de arraigo totalmente distinto del que nosotros teníamos en los años 80, ¿no? Entonces, esto nos hacía ver que las movilizaciones, que habían sido una característica constante a lo largo de los últimos 30 años, eran movilizaciones que se daban en condiciones totalmente distintas de las que nosotros teníamos con la primera gran movilización que registramos en 1988, cuando se da una huelga en los campamentos, precisamente por demandas muy parecidas a las que ahora tenemos: aumento salarial, inscripción al, más bien el régimen del IMSS, y por ejemplo demandas más puntuales, como podría ser agua en los campos, porque ellos tomaban en ese entonces agua de la misma que se usaba para regar los campos. Entonces, eso nos hacía ver que ya no eran estos trabajadores de campamento los que se organizaban, sino que estaban en las colonias y que tenían muchísimas movilizaciones pequeñas, otras más grandes, más visibles, pero que estaban más asociados con la residencia, con las necesidades de obtener un terreno, construir una vivienda y después la dotación de servicios para estas colonias, y que eso ocupó una energía tremenda en todos los años 90. Y que nos parecía muy importante darnos cuenta que también el gobierno, si nosotros lo pensamos en términos del Estado, había ido apareciendo tenuamente, ¿no? Desde las primeras movilizaciones de los años 80, donde prácticamente el Estado estaba ausente, el gobierno, no había instancias de gobierno en el Valle de San Quintín, a tal grado que ellos tenían que ir a negociar a Mexicali, por ejemplo, sus demandas, o trasladarse hasta Ensenada cuando había algo que tuvieran que solucionar en términos laborales. Pues paulatinamente nosotros vimos en estos 30 años cómo había una mayor presencia institucional, y que eso daba también mucho más fortaleza al proceso de asentamiento y lo hacía mucho más complejo, ¿no? Entonces, de tal manera que ahora ya no podemos hablar que son trabajadores que viven en los campamentos y que viven en las condiciones de campamentos. Hay algunos campamentos todavía, pero no es donde vive la mayoría de la población, y no son la mayoría de los que trabajan para las empresas que están en el Valle de San Quintín.
Muy bien, doctora Laura Velasco. Y bueno, ¿cómo interpretamos en la actualidad y frente a este último levantamiento, pues estas características que usted me menciona, por ejemplo, de alguna manera, pues la regularización de estos asentamientos?
Bueno, yo creo que esta movilización, pues está como en, digamos, en el coro, ¿no?, de esta serie de movilizaciones y de una serie de necesidades y demandas que, pues, que se han acumulado históricamente, pero que también permite, se dan de una manera más organizada, a mí me parece, que las últimas movilizaciones, con una capacidad de articulación mayor, precisamente porque existe este asentamiento. Porque las grandes organizaciones, por ejemplo, que protagonizaron las movilizaciones desde los años 80, como podría ser la CIOAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y otras organizaciones de carácter indígena, por ejemplo, la Organización del Pueblo Triqui o el MUJI, el Movimiento de Unificación de Jornaleros Indígenas, pues ampliaron el perfil con el surgimiento de los comités de colonias, que precisamente surgen con el proceso de asentamiento. Entonces, lo que nosotros ahora vemos en esta gran movilización y organización es la alianza precisamente de estas organizaciones de carácter más político, podríamos decir, y estas pequeñas organizaciones que son los comités de colonias, y que permiten tener una coordinación a lo largo de San Quintín en pequeñas unidades territoriales. O sea, una organización que está mucho más basada en los colonos que están en cada una de las colonias que se extienden a lo largo del Valle de San Quintín. Entonces, claro que eso les dio una capacidad de organización a lo largo de todo el valle, a diferencia de otras ocasiones que lograban cerrar uno o dos puntos de la carretera. Ahora cerraron cerca de 10 puntos a lo largo de la carretera, y esto fue por esa articulación con estas pequeñas organizaciones que son los comités de colonias. Entonces, es un perfil organizativo totalmente distinto, que es mucho más exitoso y que tiene una raíz, ¿no?, muy poderosa en los propios colonos que viven en el valle. Otro aspecto importante es que, pues también en este movimiento, digamos, se ve también la experiencia acumulada de todas las movilizaciones anteriores y también la formación de liderazgos que ya están acumulando la experiencia de participación o de activismo transnacional, que eso es muy importante, ¿no? Muchos de estos líderes fueron migrantes, han sido migrantes a Estados Unidos y participaron en muchas movilizaciones en Estados Unidos, por ejemplo, en los boicots contra el tomate en Florida, o en algunas de las movilizaciones de las organizaciones laborales en Oregon o en California. Entonces, hay un aprendizaje organizativo muy, muy importante y también una comprensión de que estas formas de producción, de trabajo intensivo para la exportación, pues funcionan aquí en la frontera, pero también funcionan en California y también funcionan en otros lados del mundo. Entonces, que hay cosas como trabajadores, que hay elementos como trabajadores que los unen con otros trabajadores, ¿no? Entonces, han logrado alianzas con organizaciones de California, sobre todo, que les ha dado mucha capacidad de visibilización. Entonces, eso cambia mucho la movilización. Y es interesante que las demandas no son muy distintas de las que tenían en los años 80, aunque, eso sí es muy importante entenderlo, sí ha cambiado el valle, ¿no? Y ha cambiado sustancialmente por esto que te platico sobre el proceso de asentamiento. Y también, claro, como en las familias hay una mayor diversificación de ocupaciones, no toda la familia siempre está en la agricultura, como sucedía cuando trabajan en los campamentos, que si hay familias en los campamentos, están todos metidos en la agricultura. Ahora que viven ya en las colonias, pues hay una diversificación de ocupaciones también en la familia, y eso permite que algunos miembros puedan estar activos en una paralización o en una huelga, porque no todos dependen de la agricultura. Algunos otros están en los servicios o están en los comercios, y eso permite que la familia pueda sostenerse a lo largo de estas movilizaciones, algo que no se tenía en los años anteriores.
Por supuesto, doctora Laura Velasco Ortiz. Y bueno, me gustaría también preguntar si esta investigación que derivó en el libro de Jornaleros a Colonos, si generó algunas recomendaciones.
Pues mira, no es una investigación, digamos, que trataba de entender, ¿no?, de comprender y de caracterizar a la región. Y algo importante que trabajamos en el libro es la condición de ciudadanía de los residentes y, digamos, de la importancia de la regularización y la condición de reconocimiento de los derechos laborales, pero también de los derechos ciudadanos de estos trabajadores de origen inmigrante, con una connotación étnica muy fuerte en términos indígenas, para la constitución de una región más diversa también culturalmente. Porque, ¿qué sucede? Como hay una estratificación del mercado de trabajo, ¿qué quiere decir? Que los indígenas y los inmigrantes están más concentrados en trabajos, digamos, de baja calificación, con menores ingresos, sobre todo en actividades de peones o jornaleros. Pues esa estratificación en el mercado de trabajo también se reproduce en la sociedad, y hay líneas de discriminación y de exclusión sumamente fuertes y violentas. Hay mucha violencia en el valle, en no solamente la violencia, digamos, de la explotación del mercado de trabajo, sino también mucha violencia en términos de la exclusión de ciertos espacios públicos o de instancias de representación de los indígenas, y una especie de construcción social de los extranjeros y los de afuera y los que no tienen derecho a tener voz en la región. Y entonces no solamente tenemos un problema de derechos laborales y de falta de reconocimiento de digamos, derechos básicos, ¿no? Porque ellos no están pidiendo algo que no esté en la ley. Está en la ley lo que están pidiendo, o sea, no está fuera del esquema de los derechos laborales. Sin embargo, eso también refleja una condición de no ciudadanía en toda la región y en otras áreas, ¿no? Entonces, el libro concluye con una reflexión muy importante sobre la constitución de la ciudadanía y los procesos de exclusión que operan en una región del, como el Valle, que se da en diferentes dimensiones, entre ellos uno muy importante que es la laboral, pero que también están en otros procesos, como podría ser también, por ejemplo, en la educación, ¿no? O en las relaciones de género, o en la representación política de estas poblaciones en las instancias de poder y de representación gubernamental. Entonces, digamos que hay una serie de áreas donde se tendría que trabajar y políticas, ¿no?, muy específicas que se podrían desarrollar en la región del Valle.
Pues de verdad que todo un tema, doctora Laura Velasco, y pues nosotros agradecemos su participación en este programa de Chiapas Expediente Nacional, y si nos lo permite, estaremos en constante comunicación para futuros temas.
Sí, cómo no. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, pues ahí escucharon ustedes a la doctora Laura Velasco Ortiz. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Que bueno, les recomendamos pues poder conseguir este título. Y bueno, también respecto a los jornaleros, se sabe que tras la visita de 6 diputados federales de la Comisión de Asuntos Indígenas al plantón de los jornaleros en San Quintín, Baja California, los paristas anunciaron que este próximo viernes 17 de abril habrá una mesa de diálogo, buscarán más bien una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, también previo a esta cita que de realizarse con Miguel Ángel Osorio Chong, hay otras dos citas contempladas, una a la Cámara de Diputados y otra a la Cámara de Senadores, donde bueno, externarán de alguna manera sus peticiones y pues el pliego petitorio, o por lo menos pues darle mayor visibilidad a este paro de los jornaleros.
Chiapas, Expediente Nacional.